estamos compartiendo con personas que también irradian sol, irradian música, irradian arte. Están con nosotros Miguel Brizuela.
Marile Vendrell.
Marile Vendrell, ahí está. Menos mal que le pregunté antes. Bienvenidos. ¿Cómo
muchas
están?
Gracias, muchas gracias. Contentos, felices de encontrarnos otra vez.
Yo me imagino, ¿no? Un matrimonio que está vinculado prácticamente con el arte musical. ¿Cómo es cada jornada? ¿Cómo es el inicio entre ustedes, en la familia? Alguien que
como
cante.
Un reality musical.
Realmente.
En nuestro reality musical navegamos con distintas problemáticas, con roturas de instrumentos, rotura de cuerdas de instrumentos, faltas de embocaduras de algunos otros instrumentos.
Ya son luthier, ya.
Claro, que el vestuario le quedó chico, que le quedó grande, que no le gustó a la mamá, que la tela en tal cosa, que no, o sea, es un reality.
¿No coincide el color?
No, que no era lo que yo esperaba.
Son distintas.
Que mi hija en el momento de la actuación no se le vio tanto, no se le escuchó de todo lo que yo esperaba. Que la abuela quiere que se le ponga más adelante, que tenga más minutos de ese tipo de reality. Pero bueno, recién hace 25 años hemos estado.
¿Cuánto?
Y 25 años aproximadamente.
Ah, bueno, ya tienen todas las recetas, todas las respuestas habidas y por haber.
Sí, es un curso constante de humanidad, de entrenamiento de paciencia, de manejo de los egos, de crecimiento.
Qué buen
humano.
Concepto, ¿eh? Esto de humanidad constante allí, porque es cierto, somos bravos los humanos, ¿no? Si vamos a la paciencia, a la tolerancia, a la participación de todos, porque aquel parece que actúa más y aquella menos.
Claro, no son valores que hoy día están presentes en todas las familias. Uh-huh. No son los que la gente habla en los almuerzos y promueve. En general, creo yo que es una cuestión cultural de la época misma. Más la gente, yo me acuerdo de lo que hablábamos en nuestra familia, en mis almuerzos, de uh-huh. cuando me tocaba a mí estar siendo pequeño, digamos, hablaba de, bueno, no, pero vos tenés que estar con tus compañeritos, no le puedes tratar mal, vos tenés sí. que estar tal cosa, lo importante es uh-huh. que participe. Yo canté en coro de los 8 años. Y entonces, bueno, no importa si sos solista, no importa si sos tal cosa, lo importante es que sume lo tuyo.
Claro.
Parece ser que los diálogos familiares hoy día en los almuerzos son, no, vos tenés que pelear por lo tuyo, por tu espacio, vos tenés que ser el primero, vos tenés que luchar por lo que soñás. Ese tipo de concepto. Luchar
claro.
por lo que soñás, a veces sin el costo, sin medir el costo de, a veces, poner de lado al otro. ¿Sí?
Sí.
O sea, es como poniendo de lado en la agenda a los otros y uh-huh. el otro después de uno. Y esa cultura es como que se transpira y se respira constantemente. Más la agresividad que tienen los medios, a veces los dirigentes mismos, empezando por las cabezas, digamos.
Totalmente.
Que bajan discursos uh-huh. así de agresivos. Igual, obviamente, que le vamos a pedir a la gurizada que
las no, realidades también,
que
¿no?
Golpean
un poquito en este sentido.
Claro.
Y Marilé, ¿cómo es coordinar todo esto en casa?
No, nosotros en casa la verdad que a veces hablamos un montón con nuestros hijos porque, bueno, hay una de esas.
¿Una familia conformada por cuántos miembros?
Tenemos 3 hijos. Uh-huh. Uno que está en Europa hace ya 7 años, en Suiza, aprendiendo
uy.
Y trabajando, sí. Flauta traversa, la otra que es la directora de teatro musical de la uh-huh. pata de Cricri Producciones, que es una pata de nuestra escuela de arte.
Uh-huh.
Bueno, y ya está dirigiendo y también aprendiendo esto de manejar equipos y grupos y familias y estar en el arte de educar y de a la vez hacer brillar, porque bueno, son dos cosas, ¿no? que van de la mano y que a veces, como en el deporte, si bien son muy formadoras, cuando uno las entiende, tienen una sensación como algunas veces como casi de injusticia, decimos nosotros, uh-huh. porque hay gente que tiene muchísimo talento, que ya ha nacido con algo, que por supuesto es que si no lo cultiva va a quedar, no va a trascender.
Uh-huh.
Y hay gente que ama eso y lo hace con muchísimas horas de trabajo y quizás igual en algún momento no es seleccionado porque uh-huh. depende del que mira. O sea,
claro.
todas estas cosas que son tan nuestras, tan humanas, tan, o sea, que no es que, lo que muchos hablamos con los papás es que no es que se premia, obviamente tiene que haber constancia, talento y demás, pero bueno, después vas y el que tocó mejor,
claro,
y a lo mejor es ese momentito y el otro fue todo el año, hizo 3 horas más y el otro siempre falta, no viene, no sé qué, uh-huh. Y viste, en el momento de la selección, y bueno, pasan cosas que, y lo importante, ¿no?, de descubrir que es lo que uno necesita, es sacar lo mejor de uno.
Claro.
Más allá de los demás, uh-huh, y de lo que pueda aportar tu granito de arena en una sociedad que necesita de todos. No necesita solo líderes.
Están
solo...
nadando contracorriente prácticamente.
Y ese es el tema. Ese es el tema. No está de moda, ¿no? Uh-huh. No está de moda. Pero creo que eso es lo que el desafío en este momento. Incluso intrafamiliarmente, nosotros tenemos nuestra hija menor, te contaba, que no quiere saber nada de la música.
¡Ah, no me digas! ¿Y para qué lado va? ¿Para qué lado va?
Y la verdad que a esa le gusta mucho las manualidades y es como mucho más...
Sigue siendo arte.
Claro, pero es mucho más interno lo suyo, uh-huh, digamos. Esa, no le gustan los escenarios, no lo, ¿viste? Es como va para otro lado, tiene otros tiempos, todo. Entonces lo que siempre hablamos, porque a los otros hijos hacíamos todo, los 4 juntos, y qué sé yo, cuando llegó ella, como que nos mudamos.
Rompió
un
el
poco,
esquema.
Claro, nos mudamos un poco a otras realidades y ella dice, pasa que yo no les puedo ni quiero seguirles el tranco, digamos. Yo quiero hacer mis cosas. Y también, ¿no?, el desafío para nosotros como familia es decir, bueno, se respeta porque tiene el mismo derecho que todos a hacer lo que le parece bien y cómo acompañar ese proceso sin que se sienta fuera o sin que nosotros sintamos que no le estamos dando lo que necesita, que en realidad es diferente a todo lo que necesitan los demás, ¿no? Como suele ser con los hijos igual. Uh-huh. Entonces, en esta vorágine de familia, cuando nosotros empezamos y por supuesto nos entusiasmamos y hablamos todo el día, íbamos hablando en la cena, los almuerzos, íbamos decidiendo todo y por ahí decimos, bueno, listo, párate, bueno, ahora... Entonces, ¿qué querés hacer vos, Nadie? ¿Qué mañana querés ir a Paraguay? Bueno, tratamos de ir a Paraguay.
Sí, la verdad,
sí, para un rato, frenar, sí. Porque entonces el estar juntos nos permite muchísimas cosas que no te permitiría que cada uno trabaje en algo distinto, por ejemplo, uh-huh, porque se van generando proyectos, no sé, venimos para acá manejando y estamos con eso, y, claro, ¿viste? Como,
es un diálogo constante.
Claro, es que 24/7.
Nómades de proyectos, vamos de un proyecto a otro y viajamos siempre. En realidad, uh-huh, como gran parte de los movimientos que hacemos también son grupos, si se quisiera, vocacionales.
Claro.
O sea, no hay compañías profesionales en, uh-huh, los grupos que trabajamos. Entonces, como es vocacional, la motivación de la presentación, la motivación del contacto y de generar la producción y mostrarla es súper importante. Entonces, con los grupos vocacionales eso es el alimento prácticamente.
¿Y cómo llegar a eso?
Viajar todo el tiempo de un proyecto a otro. Uh-huh. Terminaste uno y vas al siguiente.
¿Y cómo es esta cuestión de los jóvenes o los niños o quienes se acercan? ¿Lo hacen por voluntad propia, la familia, un amigo, y dicen, mirá, se destaca en esto, veo que tiene posibilidades en otra cosa?
Y primero empieza las familias, cuando son chicos, uh-huh, el papá, el abuelo, el tío, a veces vienen de otras actividades que fueron probando y no les gustó, y entonces prueban, otras veces, bueno, tiene un instrumento en la casa y siempre quiso tocar, o ven que canta todo el tiempo, uh-huh, o no, van como viendo indicios y entonces quieren ver si va por ahí su talento, su deseo, sus ganas de aprender. Y después cuando son grandes, sí, ya es personal, digamos. Pasan, uh-huh, 13, 14 y ya es porque ellos quieren.
Claro. Empecemos de una manera distinta. Estamos hablando con personas que se dedican diariamente a la música, están con los grillitos sinfónicos y hay otros tantos ahora que ya trascienden. Pero siempre en este sentido de buscar lo particular, los talentos, la capacidad, como decías también, de la disciplina. Quizás no me sale, pero lo intento, lo sigo intentando y me sigo formando. Y se vienen etapas donde también las familias tienen un juego muy particular, si hablábamos de menores y de otros tantos que deben acompañar, deben hacerse ese tiempo, deben hacer ese también reparto económico, porque como bien decía, lo de los instrumentos tampoco a veces suele ser tan fácil tenerlos, o los traslados cuando van a alguna presentación, algún evento, y hay inscripciones ahora para este tipo de actividades que no son tan cotidianas quizás.
Sí, nosotros comenzamos el periodo de inscripciones ahora el 1 de noviembre. Las inscripciones son para teatro musical, para la orquesta escuela o para inglés, que también tenemos dentro de la fundación como propuestas para este año. Estamos viendo si anexamos alguna otra para el año que viene, pero por ahora estas que ya tenemos, que tienen ya su equipo profesional formado, uh-huh. Y donde se pueden tocar instrumentos de orquesta, aprender música a través de tocar instrumentos de orquesta, se puede bailar, cantar y actuar, en el caso de teatro musical, y se puede estudiar inglés también dentro de las aulas.
Aulas que están repartidas en la provincia, ¿no?
Estas aulas están acá en Comandante Miño 2418.
Ah, bien.
Estas son especiales para grillos sinfónicos o grillos o teatro musical Cricri, se llaman, uh-huh. Producciones inglés que están ahí. El resto de la provincia empieza sus inscripciones en febrero.
Ah, bien.
¿Por qué? Porque en general cambian los contratos, como son en escuelas públicas, uh-huh. En la gran mayoría, los contratos podrían cambiar algunas veces según lo que la escuela necesite en uh-huh. Ese momento. Entonces,
claro, como es la escuela la que demanda.
Claro. Uh-huh. Dependemos también de la convivencia interedificio.
Entonces, claro, sí.
Eso se va negociando en febrero y ahí generalmente se sigue como venía el año pasado, o sea, sí. Era lunes, miércoles y viernes, sigue siendo generalmente, pero no lo podemos asegurar, entonces al no depender solamente de un proyecto, sino que en la escuela funcionan 3 escuelas, a veces 4, depende, sí. Entonces es un mismo edificio y bueno, hay que tener en cuenta todo eso.
¿Para participar hay que abonar algo?
Se paga 30.000 pesos la inscripción, uh-huh. La cuota este año está eso también, por mes, mensual. Nosotros tenemos los instrumentos ahí, o sea, no hace falta llevar nada más que las ganas, todos tienen para uh-huh. Probar sus instrumentos y de hecho cuando empiezan a tocar ya mejorcito se les dan como dato, entonces después las familias que deciden comprar porque ya ven que el chico tiene ganas, que claro. Bueno, puede practicar más, que quieren que tenga su propio instrumento, uh-huh. Entonces las familias se van reuniendo y van comprando, pero para comenzar no hace falta nada más que ir y tener las ganas y el tiempo de acompañar el proceso.
Cuando hablamos de instrumentos de una orquesta, ¿en qué abarca todo esto en cuanto a instrumentos?
La tradicional orquesta sinfónica. Uh-huh. Siempre se empieza por los violines porque en realidad son los que se necesita más cantidad porque son los que menos suenan. Uno necesita
y más
tener...
costoso, ¿no?
Y bueno, todo es costoso, sí.
Pero digo, una guitarra, por lo general, alguien
sale
de la familia
mismo.
Suele tener...
Sí,
o...
Sale igual.
El
precio sale
un guitarrista que ya se va a dedicar a eso tiene que pensar en $5.000 para arriba una guitarra. O sea que en realidad no es...
¿Estilo criolla?
Sí, clásica. Sí, la guitarra española clásica.
Claro.
Y mis compañeros así que tocan profesionalmente, vamos a decirle, la guitarra, no solamente que sale esa plata, sino que tienen que ponerte en lista de espera, que a veces tardas 1 año y medio, 2 años hasta que te fabriquen, porque no. Hay una demanda impresionante.
¿Y esto no es de acá entonces, esta fabricación?
Hay algunas que se hacen en Tucumán, otras en Buenos Aires, hay un luthier famoso en Chile, y bueno, los guitarristas de toda la Argentina, es uno de los instrumentos que más se estudia. Y van pidiendo turnos y van
fabricando. Bueno, teníamos un luthier acá en Garupá, no sé si...
Tenemos todavía, sí. Y tenemos también Chávez, digamos,
aquí Milán,
en el...
Cardoso. Claro,
tenemos Milán, tenemos a Chávez.
Uh-huh. Y son instrumentos... todavía continúa...
Ay, la verdad que yo no sabía.
Yo sabía que estaba acá, cerca de la avenida Mitre.
Habrá quedado instrumentos uh-huh. Todavía. Para sí, en el Balomar.
Sí.
Todos estudiamos con sus guitarras, la verdad, me cuento. Y son instrumentos de fabricación, lo que pasa es que las maderas parece que usan estos otros luthiers y bueno, y tienen un montón de detalles.
Claro.
En los instrumentos es como en el automovilismo, la puesta a punto es un 80%. Uno dice, ¿por qué no siempre gana Ferrari? ¿Por qué no? Sí. Y no, porque a veces la puesta a punto. El único que nunca adelanta es Colapinto, pero
lo
mando
más. Bueno, pero no lo abandonamos.
Claro, no lo vamos a seguir. Que tanto. Pero sí, la puesta a punto del instrumento es fundamental. Y bueno, volviendo a la pregunta de raíz, sí, pueden estudiar violines, chelos, violas, contrabajo, uh-huh, flauta traversa, oboe, clarinete, trompeta, trombón, corno francés, percusión sinfónica.
¿Cómo es?
Corno francés.
¿Cómo sería?
Y bueno, hay un corno inglés y hay un corno francés. Y el corno francés es de metal y parece así, tipo todo un caño doblado, que si uno extendiera son como 3 metros de caño.
Los
cornos que tocaban en la campiña, en los Alpes. ¿No? Uh-huh. Cornos alpinos. Y el inglés es muy parecido al oboe, solo que tiene doblado la caña. Entonces, no sé cómo era la palabra, anglés, quedaba así y después... fue cambiando eso. No, la verdad que son 300 años de evolución de estos instrumentos. Ajá. Los violines mismos, los que tocamos hoy día, no tienen nada que ver con los que traían los jesuitas acá, digamos. O los que fabricaban, ellos tenían fábrica también en Yapeyú, por ejemplo.
Sí.
Y si uno quisiera construir hoy día como los instrumentos que hacían los jesuitas hace 300 años, y serían bien diferentes. De hecho, las cuerdas que usamos son de aleación metálica y ellos usaban de tripa. No sé de qué animal, la verdad. Que
también hay que decir, para no asustar a la audiencia, que no hace falta que se compren el de $5,000.
Claro,
claro. Que hay violines desde $100.
Bueno, claro. Vamos a dejar pensando en esta compra. 9:29, y aquí estamos en la música, en la charla, en la preparación, en la convocatoria, porque la idea también tiene que ver con instar a tantos jóvenes, a tantos niños, a hacerse parte del arte, ya sea formando parte en una orquesta, ejecutando instrumentos que le llaman la atención, quizás tiene, como bien mencionaban recién, algún instrumento que le han regalado y quiere sacarle el jugo también. Y bueno, y hay lugar específico para formar parte, y bueno, están con nosotros Miguel y Marilén.
Ahí está.
De Grillitos Sinfónicos, que bueno, son palabra mayor, ¿para qué vamos a negarlo? Y que además aportan la experiencia, el acompañamiento, porque no solamente es en la presentación, sino todo lo que implica esto, ¿no? Desde la preparación de un vestuario, los instrumentos, el traslado, uh-huh, varias cositas, ¿no?
Hay emergentes con respecto a las aspiraciones que cada institución tiene. Nosotros creemos, uh-huh, que tenemos una clara, que es que los chicos crezcan en un ambiente saludable, uh-huh, de camaradería, de socialización con otros. Y esto, y
me imagino que se habrán formado grandes familias después de todo esto.
Totalmente. De todo eso, hay siempre un emergente de chicos que están en el Teatro Colón, de chicos que están en Estados Unidos, en Europa. Pero no siempre fue el objetivo nuestro llegar a eso. O sea, eso es la casualidad.
Sociedad. Claro, en el compromiso.
El gran objetivo siempre fue llevar lo mejor posible con, uh-huh, cada grupo y sacar el mayor potencial de cada chico.
Claro.
Y obviamente están estos emergentes. Ahora, me parece que el primer objetivo del proyecto es que los chicos crezcan y se sientan bien. Uh-huh. Estos chicos que están, por ejemplo, en la Nacional de Folclore, hay uno de ellos, yo tengo vívidos recuerdos que nos acompañaban al interior cuando se creaba un CEMU, uh-huh, y estábamos los 3 días, que eran una experiencia de semillas, digamos.
Centro de música, música, ¿no?
Ajá. ¿Sí? Entonces íbamos, se creaba el CEMU de Irigoyen, por decirte, sí, o de Concepción de la Sierra, o de lo, uh-huh, que sea. Siempre llevábamos un grupo que ya tocaba de grillos,
sí,
y hacíamos el concierto a los 3 días con los chicos, que en 3 días tenían que tocar algo con ellos.
No me digas, qué desafío, digamos.
Y entonces ellos saben lo que se siente ser misionero, saben lo que se siente empezar de cero, uh-huh, saben lo que se siente brindarse para que otros se sumen al proyecto musical. Y algunos de esos chicos que estuvieron en esos 3 días, por ejemplo, crecieron también tanto. Hay una de ellas que es una chelista que ganó un concurso para Teatro Colón, uh-huh, y después en paralelo se ganó una beca en Europa. Y bueno, dejó en impasse el contrato del Colón y está hoy día en Europa tocando.
No,
que fue una de las que inició de cero en esos 3 días con estos chicos que eran, bueno.
O sea que la propuesta tiene sus frutos.
Es impresionante y hay talento distribuido por toda la provincia, uh-huh. por todo el mundo. No todos viven en posadas teniendo un equipo así como el que por ahí se generan en los centros urbanos, digamos.
Claro.
Donde tenés docentes que además de ser docentes hoy día están tocando en la orquesta estable uh-huh. y demás. Digamos. No siempre pasa eso, pero eso no significa que docentes del interior no puedan tener alumnos así tan destacados y que salgan adelante. Pero todos, o sea, bueno, siempre hay una oveja negra, pero casi todos en su proceso formativo pasan por esto de compartir. Uh-huh. La nena esa que te decía que está hoy día en España y bueno, y tocando conciertos solistas y bueno, la convocan de todos lados.
¿Cómo se llama?
Ailén.
Ailén.
Klosko. Entonces uh-huh. esta Ailéncita lo que hacía era compartir con su mamá viajes a enseñar en Andresito, a enseñar en San Antonio, uh-huh. en Puerto Esperanza. En el mismo Ruiz, en el mismo Bernardo Irigoyen.
Sí.
Y después hacen su salto también en paralelo individual para ir a otro lado, digamos, pero uh-huh. conocen en profundidad su realidad, digamos.
Eso
y crecieron bueno. humanamente compartiendo con uh-huh. con lo que vos decías, con la frustración de que no te salga, con que todo lleva su proceso y un proceso educativo es más largo que uh-huh. apretar un botón y salga y bueno y todo lo demás. Entonces, eso bueno, es lo que más a nosotros más nos enorgullece. Ajá. Nos enorgullece, por supuesto, sí. que lleguen a esos ámbitos.
Pero aparte, que no queda solamente en ejecutar el instrumento, sino que también aprenden solfeo, por lo que veo.
Aprenden todo lo que se necesita para dedicarse profesionalmente para la música, o uh-huh. en algunos casos, para no ser solista o instrumentista, sino ser docente de música. Tenemos muchos chicos que pasaron por el proyecto y, bueno, eligieron como su profesión eso, la educación, uh-huh. que es un ámbito, un universo absolutamente
amplio.
Infinito casi, sí.
¿Hay alguna presentación ahora, antes del fin de año, en este trayecto que nos queda del año, de los grillitos y los distintos componentes en la provincia?
Sí, tenemos ahora 14, 15 y 16 de noviembre en el Teatro Lírico, uh-huh. los más pequeñitos de teatro musical. En teatro musical ellos tienen... es actuar, bailar y cantar, así que tienen como desarrolladas las tres patas ahí. Y esto se forma una obra y en la obra van haciendo las tres uh-huh. cosas. Los más pequeños tienen entre 4 y 10 años, son tres yeah. grupos, así que cada día tiene como un grupo distinto y una historia que es parecida pero va cambiando según los grupos con el que se va encontrando, se llama uh-huh. el grillo hechizado, entonces el grillito se va encontrando con cosas, le hacen magia, tiene que devolver a la realidad, bueno, está buenísimo, buenísimo para la familia, los artistas se lucen un montón, la verdad uh-huh. que lo que han trabajado en el año se nota, y bueno, así que están súper invitados, entrada libre y gratuita.
Reiteramos el día, los días.
15 y 16 de noviembre. Ajá. En el Teatro Lírico. Ahora, mientras
estás hablando, ¿de qué hora?
Cosas, yo miro la hora.
Vos fijate que nosotros teníamos, bueno, por ejemplo, con la orquesta, esta filmación que te contaba fuera del aire con León Gieco.
Uh-huh.
Y bueno, vamos a grabar con él en el marco de las reducciones jesuíticas, Solo le pido a Dios, okay. pero con el... bueno, Grillos va a ser la parte sinfónica y uh-huh. la comunidad ambuda el coro de la comunidad ambuda de San Ignacio va a cantar el Solo le pido a Dios en guaraní. Entonces va a ser toda una cosa muy lindo de camaradería. Uh-huh. Nos vamos temprano, almorzamos con ellos, compartimos el momento.
No voy a venir la semana que viene.
Bueno, como es una filmación, no te voy a decir que es el miércoles que viene a las 14 horas. Pero sí, bueno, son desafíos constantes que van surgiendo. Actuaciones con programa completo. También tenemos un viaje a Campo Grande donde llevamos repertorio sinfónico del siglo XIX,
uh-huh.
Que es un repertorio con todos esos instrumentos que nombramos previamente, música lindo. De Tchaikovsky. Entonces, como que poder llevar al interior también es una misión de Grillos, ese uh-huh. tipo de formatos, digamos, y, que no es tan fácil. Así que, bueno, por suerte, el intendente Campo Grande es enamorado de la cultura y del arte y siempre nos invita.
Que insista, que insista.
Bueno, cualquier intendente que nos escuche, siempre estamos abiertas a eso, a que nos invite.
Para comunicarse al teléfono.
Tienen que googlear y aparece rápido. Grillito,
es más fácil.
Sí, aparece todo, aparece el mail, aparece.
Qué bueno. También este domingo el 9 tenemos con la Escuela de Rock un programa de rock sinfónico que está espectacular.
¿Escuela de Rock?
Sí, sí.
No me digas.
También tenemos, es una
dentro pata de lo que hacen.
No, la Escuela de Rock es independiente.
Claro. Y ahora se volvió...
Uh-huh.
gigante y es tan hermoso. Ellos
¿dónde
hacen
funciona?
Música.
Perdón, porque no, desconozco
el
esto.
Es en 3 de febrero.
Casi Belgrano, entre Sarmiento y San Martín.
Ahí es el auditorio. Sí,
ahí nomás. Y es un repertorio alucinante porque, bueno, ellos tienen sus alumnos de guitarra, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, canto, teclado, etcétera, y son 11 canciones.
Bandas, sí.
11 canciones y las 11, y cada canción viene un grupo diferente, o sea, el bajista es otro, el cantante es otro, hacen y es rock internacional. Temas de Aha, de Madonna, de Queen, Stevie Wonder, bueno, no, alucinante. Muchos yo no conozco. Los que conozco son esos. Hay otros que yo digo, wow, yo no conocía, pero qué lindo que es. Pero bueno, ellos son Adita y Lucas Chávez, se dedican a eso. Y bueno, la verdad, nuestra hija iba con ellos. Cuando quiso hacer música, y bueno, la pasaba.
Claro, tiene que ser algo que impacte, que incentive y ahí se prende.
Sí. Algún día tienen que invitar a Adita y Lucas que les cuenten su escuela de rock.
También, sí, como no, más vale. Bueno, la verdad es que estamos felices de compartir este espacio, una forma también de propagar estas iniciativas, estos talentos que tenemos en la provincia y que pueden ser muchos más todavía, y que de hacer algo que comienza con un gusto, un empujoncito, terminan siendo grandes a nivel mundial ya prácticamente.
Y encontrando su vocación, ¿no?
Claro.
Viendo lo que quieren hacer. Muchos profesores, muchos músicos.
Claro, cuando se habla, por ejemplo, la feria o la expo universitaria, se habla de estudios de tal o cual carrera, oficio, pero la música también tiene su espacio.
Sí.
Y esto es lo que vamos a ir conociendo seguramente con... Reiteramos las inscripciones entonces.
Sí, desde el 1 de noviembre. Pueden, bueno, googlear si no.
Hoy es 4,
Sí. Bueno, ya.
¿Hasta cuándo serían?
Bueno, vamos a hacer un poco de marketing. Sí. Hasta mañana y después. Hasta que se llenen los grupos, digamos. Sí. Así que.
¿Qué se pretende en cuántos, más o menos?
Depende del instrumento, hay varias. En general, son los grupos que recién inician, pueden ser entre 25 y 30 chicos. Si son más grandes, 15 chicos si son más chicos. Pero hay varias opciones, qué sé yo. Hay, por ejemplo, de los grupos más pequeños que tienen en 4 y 5 años, hay 3 opciones de horarios. Bueno, son menos chicos, pero hay más horarios. Bueno, la verdad que está lindo. Ahora les puedo dejar el WhatsApp de Grillos Administración, que en ese WhatsApp está el catálogo. Entonces ahí uno va mirando como todas las opciones, los horarios, los precios, y ver cuál es el que le queda mejor. Y bueno, de ahí mismo puede averiguar sobre la inscripción, inscribirse online, o sea, se puede hacer todo online. Y también está bueno saber de qué se trata porque tiene una breve explicación. Entonces, bueno, los invitamos ahí a engancharse con el WhatsApp, que es...
Ya me va a pasar.
3765-2985-74. Te lo dejo por si alguien lo necesita después. Perfecto, igual. Sí. Entonces ya queda escrito. Y bueno, y ahí están todas las opciones también como para ir chusmeando de qué se trata los días, cuántas veces por semana, todo esto, ¿no? Las opciones.
Bueno... Gracias por venir, gracias por contarnos tantas experiencias, me imagino, no son ni la mitad de lo que tendrán en
no, y aparte uno hablando con vos va sacando cosas de la memoria de los anaqueles, porque dice, no, yo, porque, bueno, no, viste que a veces venís y decís, bueno, tengo un speech, tengo que hablar de esto, por las ramas, tal cosa, pero en general... Vos vas tirando así y te movilizas.
La verdad que es la idea, ¿no? También compartir y hacer este espacio, como señalaba recién. Hay gente que se dedica a una profesión en particular y hay otros que tienen este don que viene con un talento, con una... o sea, la belleza en sí que significa el arte y el poder compartirlo me parece que es genial. Y tener este espacio donde prepararse, con quienes compartir, que además no es solamente el instituto tal, no, hay una familia que está acompañando, respaldando, dando tranquilidad también a los papás, a los que están con cada niño, con cada adolescente.
Así es, así se intenta.
Bueno, Marilé,
Miguel,
gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.